Muy buenas, bienvenidos al 57º episodio de Shotgun, un podcast de Spanish World. Un podcast de Spanish World. Sí, sí, se me traba la lengua.
El estar dos semanas de ocio, pues es lo que tiene, gallo.
Sobre todo eso, Vallejo, sobre todo eso. Empiezo de nuevo. Muy buenas, bienvenidos al 57º episodio de Shotgun, un podcast de Spanish World, de la familia de Spanish World. Mi nombre es Antón, ya me conocéis, me podéis encontrar en Twitter como arroba el chico del Dai, y estamos a solamente 24 horas de que la vida de algunos jóvenes cambie para siempre. Para bien, seguro, dependiendo de cómo lo miren ellos, pero seguro que cambia. Y como siempre, para acompañarnos en este viaje que va a durar una hora y veremos cuántos minutos, desde el norte, pero en el sur. Según lo veas, claro.
Depende de lo que diga Íñigo, porque puedo estar en el norte en un segundo.
Sí, sí, depende de cómo lo haga el maestro de ceremonias.
Estamos hablando del orden en el que se nos ve en YouTube, para que nos estén escuchando, que sigue siendo la mayoría.
El niño siempre aclara, sí.
Sí. Es que bueno, si no, luego vamos a errores. Don Eduardo Vallejo. Eduval 82 en Twitter, muy buena.
Muy buenas noches, Íñigo, Antón, Franco, a todos nuestros fieles escuchantes y televidentes, una semana más, a escasas horas de que el proceso pre-draft termine y nos metemos en el fin de semana del draft. Pero bueno, como no solamente del draft vive el hombre, hay que informar, nosotros somos un programa de rabiosa actualidad, e informamos de resultados polideportivos de diversa índole, como por ejemplo en esa liga que según Íñigo nada más veo yo, la KHL, ha resultado triunfante en el sexto partido a Vanguard, que ha ganado la Gagari Cup, al Cheska. Y luego yo hoy vengo vestido de los padres, de mi equipo de MLB, con la elástica del niño Tatis, que el otro día en el campo de los Dodgers hizo en tres partidos consecutivos, dos partidos con doble home run, y en el último un home run, así que no todo es draft, y bueno, hoy vengo un poquito haciéndole un guiño al béisbol, así que hungry for more, let's go padres.
Pues tras este alegato al béisbol y al hockey, nos vamos a Argentina, nos vamos con Franco, ya paso de presentaciones extravagantes con él. Don Franco Santamaría, Fran Santamaría 23 en Twitter, muy buenas.
Muy buenas, Antón. Como era costumbre, salvo la semana pasada, que porque el doctor estaba de vacaciones, no estuvimos. Estamos a un día, nos queda un solo día de proceso pre-draft, y estamos a unos 3-4 días de comenzar el proceso post-draft. Que ojo, que ese es el más largo, el más denso, y en breve estaremos contando los días, pero para que empiece la temporada. Bueno, en breve, depende de cuando quieras contar.
Pero preferible el proceso post-draft al pre-draft, al menos desde mi modesto punto de vista.
Alguien, estamos seguros que no lo va a vivir en una playa o en un entorno de realidad virtual. Ese alguien es nuestro doctor, nuestro queridísimo maestro en torniquetes, hemorragias y demás menesteres de la sangre, don Íñigo Maisterrena, y Maisterrena en Twitter.
Una hemorragia de placer estar aquí con ustedes, amigos, y con los que ya nos empiezan a ver. Efectivamente, ya es la semana de draft, una semana importantísima para esta NFL, y bueno, a la semana que entra ya empezará las esperanzas de todos estos equipos y de todos estos chicos que empezarán los rookie minicamps, que en este año también por el tema de pandemia serán un poquito distintos, y bueno, pues a ver qué pasa con las distintas 32 franquicias, unas con más picks y otras con mucho, mucho menos picks.
No sé eso por quién irá. No, no me quiere sonar, ¿verdad, Franco?
Bueno, hay que recordar que siendo fieles a la tradición, desde Shotgun haremos cada episodio lo dedicaremos a una división y analizaremos todos los picks del draft de cada equipo y un poquito de la agencia libre, ¿no? Y en principio invitaremos o no, ya veremos, a ver las circunstancias y el devenir de cada componente a un miembro de la división, componente de Spanish Ball. Pero en principio se analizarán todos los picks, absolutamente todos, y se analizará un poquito las perspectivas del equipo y las esperanzas, ¿no? Que todo el mundo gana en el draft, todo el mundo gana. Todo el mundo depende, cree que tiene lo mejor, menos Seattle, lógicamente.
Depende cómo avance la pandemia. Vamos a ver si traemos gente o si ya cuatro es mucho y hay riesgo de contagio trayendo más.
Sí, la sana, que no. Hay que respetar la sana distancia y bueno, veremos.
Hombre, que si la respetamos, estamos como a 12.000 kilómetros entre nosotros tres.
Yo estoy muy lejos de, yo estoy muy lejos de Franco, entonces mejor me voy más lejos.
Más aún, madre mía. Como siempre, llega el momento de la comida, el momento de la chuleta.
Y déjame que me anticipe. El draft, mañana, por Spanish Bowl, que voy a estar yo, con Adrián de Blas y Tomás.
Voy a estar yo.
Por algo lo tienes que ver. ¿Y a quién le importa el draft? Lo importante es que yo.
No, la verdad es que un equipazo en la conducción del bueno de Adrián, los comentarios de Santiago Tomasi y los comentarios del buen Bumpy, aquí van a estar muy bien. Vamos a tener todo el contenido del draft, los tres días, comentados, muy interactivo para que nos visiten, comenten de sus picks, de sus equipos, quién fue un bust, quién fue un rich, quién fue un lo que sea, ¿no?
Y por supuesto no se oirá mañana eso de qué mierda hicieron Seattle, qué mierda hizo Carroll.
Mañana no
se va a escuchar.
Sí, mañana no, hasta la segunda ronda, luego tercera. La cuarta y séptima. Ah, sí, tercera.
Nah. No digo que no vamos a draftear en segunda, lo veo muy difícil.
Ni en tercera haréis un trade down. Pero bueno, veremos, a ver, esto ya es hablar por hablar, así que vamos a la chuleta. Que hoy hemos tenido bastantes artículos en la web, hemos tenido tres. Hemos tenido uno de Kansas, que decía, se acabó el draft para Kansas, pero no es así. Por supuesto, escrito por Luis Pérez Plan, encargado de Kansas. Perdón. Hemos tenido también notas de prensa de los Barcelona Dragons sobre sus nuevas incorporaciones, patrocinios y demás. Hemos tenido también los artículos correspondientes a la AFC, que también sacamos los de la NFC, las necesidades del draft de los equipos de la NFC, estamos sacando también los de la AFC, mañana acabamos con la AFC Sur, creo, si no me falla la memoria.
Sí,
y hemos tenido también, José Ladio Fernández nos ha mandado, no digo el Twitter porque siempre lo digo fatal, nos ha mandado también un artículo de resumen de temporada de los Eagles, y creo que ya no... Por supuesto, don Antonio Magón, la Bengals Civil War, porque parece, se dice, se comenta, se rumorea que los tres o cuatro primeros pueden ser Cubis. Y si no, en el cuarto está Kyle Pitts. Con lo cual, Penny Sewell, Jamar Chase, se avecina una guerra en los Bengals. A ver a cuál eligen. No sé vosotros qué opinaréis sobre a quién van a elegir. Igual.
Depende de lo que haga Falcons. Porque si los Falcons deja pasar Penny Sewell, yo creo que no hay debate. Pero bueno.
Sí. Depende. O depende de lo que haga Patriots también. Porque podrían subir, no sé, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Ya lo platicaremos en alguna sección un poquito más adelante.
Pero bueno, vamos a entrar en materia ya. Ya hemos dicho los artículos, me parece, no me dejo nada, ¿no? Nada, pues adelante. Ah, don Eduardo, tiene algo que decir.
Me lo pido. Bueno, yo
quiero. Palabra.
Bueno. Estamos al final del proceso pre-draft, llevamos casi tres meses, ¿no?, hablando de prospectos, hablando de tape, hablando de cualidades físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabemos que el fútbol universitario es mucho más que el proceso pre-draft, ¿no? Hemos visto que es el punto de conexión, ¿no?, entre la NFL y lo que es el fútbol universitario, ¿no? En el momento en el que muchas personas se acercan al fútbol universitario viendo esos prospectos, no viendo esos jugadores, con la esperanza de que sean buenos jugadores para sus equipos, ¿no? Que se formen y que sean punteros, ¿vale? Pero bueno, yo personalmente lo tengo que decir, estoy un poquito cansado del tema de que se catalogue, ¿no?, fútbol universitario, sea un sinónimo de tape. Estoy muy cansado también de que muchas veces se vilipendie, ¿no?, a ciertos jugadores por sus condiciones físicas, ¿no? Jugadores que han sido absolutamente todos en el fútbol universitario. Hablo, por ejemplo, de Jalen Darden, de Kate Johnson, que han sido jugadores que tanto en North Texas como en South Dakota State han sido jugadores que lo han dado absolutamente todo y porque tienen una serie de condiciones o algunas limitaciones físicas. Y no me gusta, ¿no?, que los sueños, ¿no?, el sueño de estos jugadores se haga añicos, ¿no?, por cierta parte de la prensa. O de los analistas, incluso antes de que comiencen, ¿no? estoy un poco también cansado, ¿no?, de que se considere que solamente el fútbol universitario son ciertos programas como Alabama, como Penn State, como Ohio State. El fútbol universitario es mucho más que todo eso. El fútbol universitario es Harvard, es Yale, es Delaware, es Wisconsin, es mucho más. El fútbol universitario no solamente son las Power Five, son cualquier remota conferencia que haya, tanto en FBS como en FCS. El fútbol universitario es tradición, es historia. Estamos hablando de una competición que tiene más de 150 años. El fútbol universitario es compañerismo, es fidelidad a los colores, es fidelidad a una ciudad. Son las tradiciones, son las mascotas. El fútbol universitario es el cantar, al final del partido, ganes o pierdas, cantar el alma mater. Todo eso es el fútbol universitario. El fútbol universitario es pasión, en una palabra. Y yo lo único que le digo a nuestros fieles escuchantes que por ciertas circunstancias se han adentrado en el mundo del fútbol universitario por el hecho de ver a prospectos, etcétera, etcétera, que se dejen imbuir por la atmósfera, que vean, que disfruten un partido, que sientan lo que es el fútbol universitario, porque es una auténtica pasión. Y desde aquí va ese alegato diciendo que realmente hay que disfrutar el fútbol colegial porque es una pasión, es sentimiento, es pasión. Y sinceramente, para mí es una competición que es una forma de vida. Y a mí, yo empecé en esto con la NFL, conocí el fútbol universitario, el fútbol colegial, y ahora mismo es algo que no concibo. Mi existencia no se concibe sin ver fútbol universitario. Y ya, dicho lo cual, aprovecho para decir que el sábado tenemos los cuartos de final de la FCS, que es una competición que no es menor, porque hay programas auténticos transatlánticos con más de 150 años de historia. Y tenemos esos cuatro partidos en los que vamos a disfrutar de un South Dakota State frente a Southern Illinois, por un lado del cuadro. Tenemos, por otro lado del cuadro, tenemos un North Dakota frente a James Madison. Tenemos un Delaware contra Jacksonville State. Y por último, tenemos un auténtico partidazo, un North Dakota State frente a un Sam Houston. Entonces, el año pasado, dos jugadores como James Robinson y como Jeremy Chin, que procedían del nivel FCS, rompieron moldes y se convirtieron en algunos de los rookies más importantes de la competición.
Así Edu, que te pregunto, si el sábado es los cuartos de final, ¿cómo es con el tema draft?
Es que eso es un mundo diferente.
¿Pero juegan después de ser drafteados?
No, estos van por otro lado. Estos irán el año que viene.
Ah, ok.
Entonces,
los que se presentaron.
Era eso, ¿no? O sea, quiero hacer ese alegato en pro de, en defensa de esa pasión que se llama fútbol colegial.
Ok. Íñigo se acerca a la cámara. Para los que están viendo, yo creo que se quedó. No sé cómo se quedó. Pero bueno, sigamos, Antonio. Hasta que Íñigo.
Bueno, comenta Antonio García Aragón que si existe un tipo de Game Pass para ver fútbol universitario. Sí, existe el ESPN Player, que son 75 euros al año y no solamente fútbol universitario, sino que te da acceso durante un año natural a todas las competiciones universitarias, fútbol, baloncesto, béisbol, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Está todo claro? Magnífico, Alejandro. Por cierto, yo soy uno de los que ha conocido el college y de los que se enamora un poco día a día del college, y es que no, es un amor sin remisión, o sea, te alcanza y te embriaga entero. Dicho lo cual,
cerramos la sección. Adelante. Pon el college en tu vida con Eduardo Vallejo.
Patrocinada por coolesnation.com. Seguimos adelante y hemos tenido el mock draft de Spanish Bowl. Lo hemos tenido, lo hicimos en directo, hemos tenido el tercero también. ¿Cuáles movimientos han sido los más interesantes de este mock? ¿Qué es lo que pensáis acerca de él?
Pues el movimiento más claro, ¿no?, fue el de Almendros, ¿no?, que subió por quarterback, ¿no?, que ayer lo estuvimos hablando, ¿no, Íñigo?, en el mock draft 3.0. Quizá ese fue el movimiento no más alocado, ¿no?, porque realmente tampoco pagó tanto, sino que tenía la posibilidad de subir, subió en el pick de Carolina, ¿no?, si no recuerdo mal.
Sí, subió al 8, efectivamente, el último mock draft que tuvimos, a dos días del draft, lo publicamos ayer, lo estuvimos comentando. Igualmente también tuvimos otro ejercicio el sábado, que fue el mock draft day, que ahí más bien eran los distintos representantes de los equipos, y entonces era un juego y lo transmitimos ahí. Entonces, bueno, son dos ejercicios totalmente distintos. El mock draft de ayer pues es mucho más serio y más tratando de representar al equipo con cuestiones que verdaderamente pudieran pasar, y el mock draft day, el que fue el sábado pasado, pues fue un juego. Yo todavía estaba en el final de mis vacaciones, y entonces pues por eso no pude estar conectado, pero bueno, el de ayer, pues sí, lo más interesante fue esa subida de Pats, que yo creo que sí podría ser viable, ¿no? El día jueves, que los Pats suban por algún quarterback. La confianza en Cam quizás no es mucha, y bueno, Steve Cam pues nos demostró lo que nos demostró en aquel partido que tuvo la temporada pasada, y entonces pues yo creo que los de Bill Belichick sí podrían estar interesados en algún quarterback, si alguno cae, ¿no? Porque si se van muy rápido los primeros cuatro, los cuatro más talentosos, entonces a lo mejor ya no hay una subida, ¿no?
Bueno, y hablando del Mock Draft Day, que para mí es algo fantástico, porque se vive con una adrenalina a veces adentro del quiero a este jugador y estás viendo si te llega, si te lo saca este y empezás a ver, quiero te puedo llamar a este y le tiro una séptima. Sí. Bueno,
y nunca Telegram tuvo tanto tráfico.
Nunca Telegram tuvo tanto tráfico. Pero yo creo que lo más destacado de todo fue lo que hizo Miami. Empezando desde el primer momento con Devonta Smith en ese pick 6-7, perdón que me confunda. 6-6 era. Que ya descompaginó todo, pero que fue a la vez algo súper interesante y movido en el sentido de cómo nos adaptamos a esto. No sé cómo lo habrá visto Edu, no sé cómo lo habrá visto Hugo, que es amigo tuyo, Edu. Por ahí yo creo que Hugo estaba tirado en el piso así, medio muerto.
Hugo no, le ha dejado de hablar, o sea, yo creo que ya se fue de Mundo Dolphin, ya se ha ido de todo. Porque después lo más curioso fue en el 18 que cogió a Javonte Williams, ¿no? O sea, fue el primer running back, que sí, que es un prospecto muy interesante, que puede ser un prospecto de segunda ronda, pero cogerlo en el 18, habiendo el talento, ¿no? Si tú quieres apostar, vale, esto es lo de siempre, ¿no? Queremos un running back, queremos apostar, queremos final de primera ronda. Si tú decides apostar en el 18 por un running back, lo más idóneo, ¿no?, es elegir un jugador. Si tú me dices entre Travis Etienne y Najee Harris, las diferencias son jugadores muy diferentes, pero bueno, se entiende, ¿no?, que cualquiera de los dos puede ser el uno, ¿no?, el número uno del draft, o sea, el número uno de los running backs. Pero lo de Javonte Williams nos dejó un poquito como extasiados, ¿no? Yo creo que después se hizo el silencio y estuvimos ahí como 10 minutos que nadie sabía decir absolutamente nada. Porque ya lo de Devonta Smith como el primer receptor, que yo no discuto para nada su calidad, pero ya hemos dicho, ya hemos hablado muchísimo, ¿no?, de el tema de Jamar Chase, que estando Jamar Chase disponible, nos sorprendió, ¿no? Y sobre todo lo de Javonte Williams. Pero bueno, Fer de Mundo Dolphin tomó esa decisión y muchas veces decisiones sorprendentes no implican que a lo mejor sorprendan a nivel profesional, pero quizás eso sí es verdad que fueron dos picks muy, muy sorprendentes, ¿no?
También tuvimos, aparte de la pluralidad, de ver muchas caras que para muchos eran desconocidas, y hubo bastantes momentos graciosos. Cada vez que salían los Cowboys, Dak Prescott se llevaba una puteada. Había cosas fantásticas en ese mock. Yo creo que vale la pena verlo a una hora antes del draft, aunque sea adelantando las partes por ahí entre picks, pero me pareció fantástico en general.
Una cosa curiosa es que aquí este señor no se llevó ningún palo, el de Green Bay Packers, porque estaba en la War Room, en la que ha sido lo más surrealista que he visto yo en mi vida, o sea, una War Room con cuatro queseros y yo. Una cosa absurda. Y yo era ellos tienen el 29 y yo el 30, entonces comentábamos entre los cinco los picks. Una cosa pavorosa.
Cuatro personas hablando de los Packers, habría como 1000 mensajes por minuto.
No, y además en segunda tienen el 62-61, ¿no? Hay un swap, ¿no? Primero los Bills. Entonces, y este tipo de sorpresas que así pasó en el Mock Draft Day, de repente, en la vida real, así sucede, ¿no? Y ya todos, llega un general manager real y nos sorprende a todos, y a veces toma una buena decisión y a veces toma una decisión fatal, como hay miles de ejemplos, ¿no?
Hay que recordar que los Packers eligieron a Barmore, que yo creo que es un picazo, ¿no?, un talento descomunal, ¿no?, en esas trincheras defensivas, en el pick número 29. Y yo, en mi caso, me llegó a Asijo Yulari en el 30, que yo no me lo esperaba. Entonces ya me trastocó absolutamente todo, porque es que ya cambié hasta la 4-3 con Nickel, ya la cambié. Entonces ya me metí a los Brandon Bean y a los Sam McDermott, y entonces al meter a Asijo Yulari, pues dije, bueno, lo pongo de Sam, elimino a Taron Johnson, quito un Nickel, y entonces en la segunda ronda, al final de la segunda ronda, pues me llegó la posibilidad de Peyton Turner, que es un defensive que a mí me encanta, un físico impresionante, unas manos, una potencia física, un primer paso, y lo elegí. Entonces, como que dijeron, pero dos Edge. Entonces tuve que hablarle a toda la Bills Mafia lo que me preguntaron, pero ¿cómo pones dos Edge? Y entonces expliqué, no digo, Oyulari lo pondríamos de Sam, en una 4-3 eliminaremos el níquel y así metemos mucha más presión al quarterback, que ha sido el gran déficit de Buffalo Bills. Pero bueno, estuvo muy
todo
bien.
Todo eso en la mente de Edu, y con todo lo que haría con su gran jugador, mientras yo estaba sudando, tratando de encontrar un cornerback, con miedo de que me elijan a Tyson Campbell. No sé, fue muy raro. Encima después intenté negociar con el de Miami, me sacó las puteadas, me eligió al jugador que quería, el dinero ofensivo, a Dickerson. Fue fantástico.
Y es que además... adelante, Íñigo, adelante.
Nada más quería decir, para los que no lo han visto, váyanse aquí al canal de YouTube y véanlo, el Mock Draft Day, que fue el sábado pasado. Y bueno, diviértanse un poco más. O vuélvanse a divertir, si es que por ahí se perdieron de alguna cosa y no lo vieron completo.
Además, además podrían ver cómo me ventilo a Kevin King. Algo tan deseado como...
Me lo quiso cambiar a mí, a Kevin King.
Creo que lo ofrecía a todas las franquicias.
Solo por Trey Flowers te lo cambio.
Y no me acuerdo. Además es que subía... Lo endosé a Chicago. O sea, Kevin King por la segunda.
Pero no puedes, no puedes cambiar a Trey Flowers porque ya dijiste que no es humano. Entonces, ya lo catalogaste.
El reglamento prohíbe cambiar engendros.
Ya lo catalogaste, entonces ya. Ese ya no se puede cambiar a ningún lado.
Ay, no puede ser. Vamos para adelante, vamos a seguir y nos vamos ahora
Tenemos ahí en los comentarios una primicia, ¿no? Esther, nuestra querida escuchante, fiel televidente, Esther Valdaura.
¿Qué? Bueno, es la esposa de Alan, que ayer se conectó también. Por acá lo comenta cuando se entró. Dice, buenas noches, como el otro día, soy Alan, saludos. Pero bueno, entra en el YouTube de su esposa. Joe Chargers, creo que va por cornerback, porque conoce a Telesco, dice. Pues sí, yo creo que también es una necesidad, pero yo creo que también tienen que proteger al chico maravilla, al chico del offensive rookie of the year, ¿no? O sea, me parece que hace todo el sentido en la primera ronda.
Pues...
Y Rashawn Slater tiene una pinta de Chargers que no puede con ella.
Y además eligen en el 13, entonces a lo mejor los Eagles y muy seguramente los Cowboys van por corner, entonces se van a ir dos corners, no sabemos cuáles, bueno, se irían dos corners, entonces a lo mejor ya no les llegaría el que a ellos les gusta, entonces, digo, posibilidad existe, pero vaya.
Pero si para el 13 se le fue Slater y, bueno, Penny Sewell claramente se va a haber ido, ¿le sigue conviniendo elegir a Darrizo en el 13?
Sí. Yo creo que sí.
Sí.
Sí, yo creo que sí.
Adelante.
Bueno, que nos liamos. A ver. Como siempre digo, ha dicho Franco.
Que lo curioso de esto del draft es que tenemos una perspectiva y después cambia absolutamente todo. ¿Acordás el año hace dos años con Baker Mayfield? O sea, teóricamente todo el mundo decía Darnold, y de buena primera, ¡pum! ¡Bomba! Mayfield, y ya cambia todo. Es que ya cambia absolutamente todo. Es que muchas veces lo que tú dices, ¿no? Draft the board. Lo tengo, pero es que imaginaos en el 3 que teóricamente Kyle Shanahan piensa que Zach Wilson se lo van a llevar los Jets, y los Jets apuestan, pongamos, por yo qué sé, por Justin Fields
o por Mac Jones. Sí, claro, sí.
Ya se rompe todo, es que se rompe todo, absolutamente todo.
Sí. A tiempo pasado, lo de Darnold, hablábamos de Darnold en aquel draft para el pick número 1, se va a Mayfield, Darnold se termina yendo a Nueva York a ver fantasmas y ahorita ya está en Carolina. O sea, el futuro, pues nadie sabe qué le depara, ¿no?
Sí. O imaginaos que salta la bomba y Urban Meyer dice, nos dejamos de solete y de leche y cogemos a Penny Sewell. Ya se rompe todo.
Eso sería ya.
Absolutamente todo el mundo, ¿no? O sea, todos los.
Está por elegir Urban Meyer y Kyle, que traerían por Deshaun Watson. Y ya nos volvemos locos todos. Houston empieza a elegir en el primer pick. Y desaparece el mundo.
Y todas las mujeres retiran su la demanda. Absolutamente todas.
Se traspasa la demanda al Trevor Lawrence.
Se acaba de casar, ¿eh? Entonces, cuidado. Que no se metan problemas con la mujer.
Seguimos adelante. Vamos a seguir, porque nos podemos quedar aquí hablando de esto durante media hora o más. Pero bueno, hemos hablado de cómo Almendros subió y eligió QB. ¿Qué QB creéis que encajaría en el sistema de McDaniels?
A ver, dale vos. Adelante, Franco.
No, vos.
No, lo que iba a comentar es que, bueno, McDaniels ha sabido en su carrera ir actualizándose y ir... ajustando de acuerdo a las situaciones. evidentemente, de acuerdo a lo que casi todo el mundo estamos hablando, Zach Wilson y Trevor Lawrence se van en el pick 1 y 2, ¿no? Si empieza a caer, creo que Trevor Lawrence, Lance o Justin Fields, cualquiera de esos dos son los que le encajan, me parece. Cualquiera de esos dos. Pero solo si caen, y caen como en el mock draft 3.0 de Spanish Bowl del año del día de ayer, que cae al pick número 8 y entonces ahí sí suben. Pero vaya, hay posibilidades de que pues, se vaya con el pick de Detroit, que también Detroit lo cambie. Entonces yo creo que ahí son las dos posibilidades, ¿no?
Yo creo que Justin Fields del pick de Detroit no pasa, porque Detroit yo creo que estaría en condiciones de tradear su pick sin mayores daños, porque necesita armar mucho. Y si Justin Fields estuviera en ese pick, alguien le da lo que pida a Detroit por el pick. Pero yo creo que, más allá que esa posibilidad de que es de que caiga Justin Fields o Trey Lance y suban, nos estamos olvidando de que Shanahan puso en la guillotina a Garoppolo. Y ojo, que me parece que más lógico que ver a los Pats subiendo y estando haciendo una locura por un quarterback, me parece verlos dando una tercera, te digo, hasta una tercera o una segunda, porque ahora vimos por el precio que se fue Teddy Bridgewater, por lo que para mí una tercera por Garoppolo me parece hasta lógico, y no me extrañaría ver a los Pats llevándose regalado a Garoppolo de vuelta.
Sí,
no descartemos eso.
Lo que pasa es que el contrato de Garoppolo tiene mucho más peso que lo que tenía Teddy Bridgewater, y entonces Teddy nada más era un año, 20 millones y se acabó, ¿no? Entonces, también el valor de los trades tiene que ver algo con el valor de lo que resta del contrato. Entonces, me parece que Garoppolo sí sería un poquito más, pero vaya, sí, existe también esa posibilidad.
Yo tengo una teoría que igual es de mis teorías raras, pero yo creo que los Pats van a elegir quarterback bajando. Y me explico. Yo creo que el quarterback que mejor le viene al sistema de McDaniels, y yo creo que por el que bebe los vientos el bueno de Bill Belichick, se llama Kyle Trask. Creo que bajando al principio de segunda ronda lo pueden conseguir sin ningún tipo de problemas, y por sistema de juego, por ha estado en un sistema pro ya en Florida, creo que Kyle Trask puede ser el futuro de la franquicia de Massachusetts.
Aquí José Carlos nos dice algo interesante, ¿no? David Mills de Stanford, pero igualmente, ¿no? Más abajo. Esa es una opción. Y por supuesto, también Víctor Sueidas nos comenta que Justino Campos, es decir, Justin Fields, a los Pats en el pick de los Lions, un poco lo que decía Franco. O sea, está a punto de develarse estas cosas, pero pues, sí, las opciones son bastantes.
Un David Mills que está subiendo su draft stock a pesar de haber jugado en Stanford Cardinal y a pesar de haber sufrido a David Shaw, que es uno de los peores entrenadores de nivel FBS, que yo no entiendo cómo a día de hoy sigue manteniendo su puesto. Pero
¿a
bueno,
quién sufrió? Al Big Shaw.
¿Eh?
¿Al Big Shaw sufrió? ¿A quién sufrió?
A David Shaw.
Bueno, pues sí, lo sufrió al Big Shaw, voy a tener un problema.
¿Qué chiste más malo, Franco? A ver, para quien no lo sepa, Big Shaw es una antigua estrella de la WWE, que ahora está de comentarista en AEW, y que es más largo que un día sin pan.
Y ahora nos podemos otra vez hablar de la WWE. Vale.
No, yo entendí, Antón, yo me iba por otro lado, ¿entendió?
Sí.
Que teme a Gus Shock, que es la mascota de Wichita State. Y ya si metemos aquí en Shotgun a Gus Shock, ya los fieles televidentes se van.
No, metemos a Ted Lasso, que Ted Lasso fue el entrenador de Wichita.
Bueno, dicho lo cual, David Mills ha tenido una temporada discreta en un equipo en el que la verdad que el final de temporada ha sido bastante bueno del Cardinal, teniendo varias victorias interesantes, muy interesantes, sobre todo esos encuentros de rivalidad frente a California, etcétera, etcétera. Y bueno, a pesar de todo, de David Shaw, que lo ha sufrido en sus 2-3 años, su draft stock ha subido y creo que es un prospecto muy interesante, del que poquito se está hablando, pero es un quarterback a seguir y a ver el desarrollo. Lógicamente, llega muy verde, pero hay que desarrollar ese talento.
Aquí nos pregunta una pequeña confusión de Alan. Dice Justin Fields a Lions, no decimos a Lions, sino en el pick de Lions, los Patriots suben, porque la sección esta es si los Patriots subieran, ¿no? Entonces pueden subir a lo mejor al pick de Lions o a lo mejor al pick de Carolina, ¿no? Entonces yo creo que esas son las opciones.
En mi mente yo tengo que los Lions tradearon a Stafford, no que consiguieron a Goff. Yo como que ni siquiera lo tengo a Goff como si los Lions lo hubieran cortado.
¿Quién es Goff, no? ¿Quién es Goff?
Exacto. Pero es que tienen tantos problemas que tampoco se van a molestar en meterse a la pelea por quarterbacks, o sea.
Sí, yo creo que usted tiene que armar un montón de cosas, ¿no? O sea, el nuevo proyecto de Campbell tiene muchas falencias, ¿no?
Sí.
Bueno, siguiente capítulo en el orden del día es Atlanta. Y justo para ahora que vamos a hablar de Atlanta, se encuentra en el chat don Luis Mariano Sariñena, fan de los Falcons, el cual es un honor que esté entre nosotros. Y el tema de Falcons es este hombre, Julio Jones. Ha recibido Atlanta ofertas por él. ¿Pagaríais vosotros una primera ronda, una segunda, dos?
A ver, se pagó una primera por Stefon Diggs el año pasado, pero Stefon Diggs venía con un contrato muy bueno y con muchos menos años. Yo creo que no pagarían a nadie una primera por Julio, una segunda lo veo más lógico, pero claro, tiene que ser un equipo con cap y que esté en condiciones de pelear ya. Por lo que...
Exacto.
Es muy corta la franja de posibilidades y se podría resumir, no me puse a mirar, pero que serían 5 equipos, 4. Los Pats, porque como tienen un poco de cap, siempre están metidos los Pats. Los Dolphins, que les debe quedar algo de cap, así que los metemos por ahí, pero no sé cuántos más equipos podrían estar en la situación para que cuadre invertir en Julio.
Hay que tener también en cuenta la camada que viene de receptores, ¿no? También una camada muy buena, como la que hablamos el año pasado, y con muchísimo talento en diversas posiciones, ¿no? Dependiendo de las necesidades, es como hablamos el año pasado, yo creo que es también al mismo nivel, ¿no? Es un self-service, un buffet libre en el que puedes coger el receptor de la característica que quieras. Si quieres un playmaker, si quieres un jugador que te baje un frigorífico en Red Zone, si lo que quieres es un jugador elusivo, tienes absolutamente de todo. Entonces, no sé, yo lo de la primera ronda no lo termino de ver. Una segunda posiblemente sí, sobre todo lo que ha dicho Franco, un equipo contendiente y que tenga dinero.
A mí me suena para eso, para esas características que están diciendo ustedes dos, los 49ers, ¿no? Que regresara con Shanahan. Y evidentemente tendrían que hacer algo con el cap, pero eso ya lo vimos en esta offseason, que no es tan complicado, ¿no? Lo hicieron los Eagles, lo hicieron los Saints, lo hicieron los Giants, lo hicieron muy bien los Buccaneers. Entonces el tema del cap es medio...
Y no nos olvidemos que posiblemente Garoppolo no termine el domingo en Niners.
Exacto, sí. O sea, a lo mejor regresa a donde fue drafteado, a lo mejor regresa a casa de su mamá.
Por ahí se va Houston.
Bueno, hay que decir una cosa. Garoppolo tiene un contrato que ahora mismo, si lo cortan, deja 2 millones de dinero muerto. Nada más.
Ay, qué mal te veo, Jimmy, qué mal te veo. Pues sí, lo tenemos de invitado el próximo capítulo.
Es interesante lo que dice aquí Maese Sariñena.
Lo pago yo.
Lo que dice Maese Sariñena, que hay que tener presente que la mayoría de los receptores les cuesta adaptarse. Algunos bien es cierto, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que tanto CeeDee Lamb como... lo diré, que se me ha ido el
dedo.
Jerry Jeudy. Tuvieron una primera temporada relativamente discreta, sin embargo Justin Jefferson, pues fijaros el temporadón que ha tenido. O sea, que eso también hay que ver, ¿no? Cómo se adaptan al sistema, etcétera. Porque ahora si nos ponemos a pensar en el pick en el que Vikings eligieron a Justin Jefferson, lo podían haber elegido los Bills, pero los Bills tuvieron a Stephon Diggs. Yo creo que si tú a Vikings le dices, si pudieran volver a elegir, ¿qué hubieran hecho? Pues, harían el trade. Y si tú le preguntas a Buffalo Bills qué hubieran hecho el trade. O sea, yo creo que fue un win-win para ambos equipos, ¿no? Entonces, eso es muy relativo, ¿no? Hay que ver lo que venimos diciendo, hay que tener paciencia y lo repetiremos en Shotgun en cada capítulo, mucha paciencia con el talento que se recluta y siempre los drafts, verlo en perspectiva a 3 años.
Aquí José Carlos Granadal nos dice que él no se quiere hacer ilusiones con los receptores porque él es de Packers. ¿Tú qué opinas?
Pues que no hay que hacer ilusiones. La cosa es así.
Trust the board, ¿no?
Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Otra cosa es que me reviente las pelotas, pero... Uy, perdón, estamos en horario, ¿no? O sea, ¿se puede decir?
No, acá no, quieras. Acá son las 6 de la tarde.
Tú di lo que quieras, preso, hombre.
A ver, a mí, yo reconozco, yo viví el año pasado el draft con aquí presente don Eduardo Vallejo y me quedé, lo puede decir don Eduardo, más frío que el culo de un esquimal.
Tal cual. Tardó en racionar. Yo estaba intentando explicarle el pick y era hablar una pared.
Pero como a todos, o sea, como a todos los chisques en ese momento. Pero luego ya empiezas a recapacitar y dices, oh shit, here we go again. O sea, 2005 otra vez. Pero bueno, no es como 2005. No es como 2005. Que todo es distinto. Yo quería un linebacker. Yo siempre quiero un linebacker. Yo quería que hubieran subido. Pero...
Yo no te voy a dar un receptor.
Pero... Fíjate, lo veo más factible en rondas bajas.
Hablemos de receptores para los Packers. Edu, ¿cuáles son los mejores receptores undrafted? que pueda haber.
Lo seleccionó, a ver, si hablamos, mira, no, Andrafting no, sorry. Porque yo creo que tanto
Jalen Darden, porque son los que van a agarrar.
He hablado dos, ¿no? Tanto Jalen Darden como Kate Johnson creo que les vendría perfectamente al sistema de los Packers. Pero es que yo creo que ellos lo seleccionaron en el draft day, lo seleccionaron, y creo que es un jugador que está subiendo con la espuma, que ya lo hablamos en su momento, que es Dwayne Scritch, el playmaker, que es absolutamente maravilloso, que vendría a ser, bueno, salvando las distancias, ¿no? Una especie de Antonio Gibson, pero con mejores manos, o sea, siendo un poquito más receptor, ¿no? Antonio Gibson ya parece que es mucho más running back. A mí personalmente Dwayne Scritch es que me encanta, ese jugador de, yo creo que lo hablamos, ¿no? Cuando estuvimos hablando de
Western Michigan.
De Western Michigan, de los Broncos, y creo que es un jugador que es un fit perfecto para vosotros. Lo que sí está claro es que está subiendo como la espuma. Antes se hablaba de que iba a ser quinta, sexta ronda, y ya se está hablando de principio de tercera o incluso final de segunda.
¿Receptor para Packers en final de segunda? No.
Yo lo elegí a final de segunda, por encima de Amon-Ra.
¿Cuántas séptimas tienen los Packers? ¿Cuántas séptimas tienen? Tengo una, 256.
Yo en un draft he tenido 5 séptimas y me ha venido de perlas porque elegí a Tim Jones. Eso sí, undrafted, yo apuesto por Mike Strahan, un receptor de 6-7 de Charleston, 19 touchdowns, 1300 yardas. Vamos, lo coge todo, absolutamente todo. Tener un receptor de cerca de 2 metros es un lujo que poco se puede
ver. Nada que ver con el Michael Strahan de los Giants, que no. 22 y media capturas en una temporada.
No, nada que ver. Okay. Igual es primo lejano, lejanísimo.
¿Cómo era el nombre de Carmichael, el receptor 8? Viejo, creo que estuvo en los Eagles.
Bueno, viejo para blanco es a partir de 23 años.
No, pero era blanco y negro ese tipo. Ahí te consigo el nombre, creo que se llamaba Harry.
Okay. No, pues ya lo conseguirás. Bueno, pero bueno.
¿Y cómo hemos acabado hablando de los Packers? Yo es que no sé.
Siempre.
No, ha sido una pregunta de José Carlos.
¿Cómo es? Déjame mencionar esto. Este tipo se llama Harold Carmichael. Fue receptor, medía 6'8. Ojo, tiene la friolera de 72 años ahora. No estaba tan lejos cuando dije viejo, o sea, de que jugó hace mucho.
O sea, si tiene 72 años, ahora mide 6'6, entonces.
Sí.
Básicamente, jugó a los Eagles. Mira, soy un capo. Lo draftearon los Eagles en el 71.
Sí. Así me gusta, Franco, que aprendas historia del fútbol.
¿Viste? Dale, madre.
Vamos hacia adelante. El dueño de Jaguars, Zach Kahn, ha dicho que la primera ronda determinará su draft. El primer pick, no, o sea, la primera ronda general determinará el draft. ¿Qué creéis que va a pasar con esa primera ronda de Jaguars? Solete, está claro. Hay un 99%. Luego está The Mormon, Zach Wilson, The Mormon, que es el 1% que está por ahí de bajini diciendo: ¡Drafteame! ¡Elígeme a mí!
A este señor ya le creció muchísimo la nariz como a Pinocho. O sea, está mintiendo totalmente. O sea, digo, por Dios, todo mundo sabe que Trevor Lawrence ya tiene casa ahí en Jacksonville. O sea, y ese es el pick. Está nada más ahí tratando de jugar y divertirse.
Permitime corregirte, Íñigo. Él no dijo ninguna mentira. Ese pick va a definir el draft. ¿Por qué? Porque si es Trevor Lawrence, define el draft. Si no es Trevor Lawrence, define el draft.
No, pero vaya, como que se empiezan a especular cosas y dices, bueno, o sea, el pick está definido. O sea, entonces, pues, ¿qué va a definir? Pues si ya está definido el pick.
Yo creo particularmente que Gardner Minshew mientras duerme Solete le va a hacer un mullet, o sea, le va a rapar un lado así. Le va a puñetear al pobre chaval.
A todo esto,
no
sé,
a modo de venganza.
Sí, claro, por eso sí. Lo está comentando
Antonio. Claro que no lo han tradeado Minshew.
¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene?
¿Con la tercera?
Con
el quilombo que hubo por quarterback. Jugó una temporada decente.
Pero ya ahorita. ¿Y a quién? ¿A los Patriots se interesarían en ellos? ¿En él?
Yo antes que Stidham, que era buen líder en intercepciones, era líder. Como decía Edu, es un líder, sí. Líder en intercepciones por minuto. Pero bueno.
No, pero yo creo que se van a interesar más, pues en lo que platicábamos hace rato, en subir. Y si es que alguno de los corebacks que le interesa, pues baja.
En principio parece un pick definido, ¿no? El de Trevor Lawrence, salvo más sorpresa mayúscula, sería una, yo creo, de las mayores sorpresas, ¿no? De los últimos drafts, ¿no? Porque realmente todo parece indicar que Urban Meyer lo tiene clarísimo, ¿no? Que es la piedra angular de su proyecto. Pero bueno, la magia, la esencia, ¿no?, del draft tiene eso, ¿no? Y hay momentos en los que todo parece indicar que sí, y de buena primera todo cambia. Pero en principio, Shad Khan, yo creo que lo ha dejado claro, ¿no? El primer pick va a definir absolutamente todo. Si la estrategia es Trevor Lawrence, pues lógicamente, a partir de ahí todo el talento. Porque estamos hablando que los Jaguars precisamente tienen muchísimo talento joven, muchísimo talento por explotar. Urban Meyer es un gran gestor de vestuario, un gran gestor de talento, y sobre todo esa defensiva a mí me encanta esa defensiva, y tienen cositas, ¿no?, cositas muy interesantes en ataque. Y bueno, yo creo que hace falta muchísima línea, ¿no?, para darle, claro, a Trevor Lawrence, ¿no?, más o menos lo que tenía, aunque bueno, en la última temporada en Clemson luchó por su vida, corriendo de todas las maneras. Pero bueno, hay que darle, sobre todo, tiempo, tranquilidad, y yo creo que es fundamental dotarlo, si la elección es Trevor Lawrence, como se presupone, dotarlo de una guardia pretoriana que le dé el tiempo necesario para que se adapte, ¿no?, para que esa adaptación del bueno de Trevor Lawrence sea lo más inmediata al circo profesional.
Yo, aquí Luis Manos está diciendo algo interesante, ¿eh? La primera ronda son 32 picks, ojo con los Jaguars. Digo, tienen otro, y quizás pudieran subir el 23. No sé, ¿no? Subir alguno por un offensive tackle, lo que está diciendo Edu, que necesitan protección para Trevor Lawrence.
O depende de cómo vaya, bajar y acumular.
O se vuelven locos y eligen a Mac Jones, y entonces ahora sí que ya todos nos volvemos locos y todo puede pasar, ¿no?
Si los Jaguars eligen a Mac Jones, me hago de los Texans.
Ya está grabado.
El grabado queda.
Y que no vaya a pasar eso es una lástima, la verdad. Pero bueno.
Venga, adelante.
Ha habido movimientos. Orlando Brown se va a los Chiefs. ¿Quién creéis que gana en este movimiento? Porque han hecho espacio, según parece, para Alejandro Villanueva.
Según gana los Chiefs, no tengo duda. ¿Ya está la pregunta?
Hombre, yo difiero de lo de Franco.
Y yo.
A ver.
Hay muchísimo valor ahí. Pues lo estamos viendo en pantalla y para los amigos de las plataformas de audio. Una primera, una tercera y una cuarta de este año, además de una quinta del 2022, por Orlando Brown, que era evidentemente un jugador que ya no quería estar ahí, ¿no? Y eso pues representa un problema. Una segunda de este año y una sexta del 2022. O sea, creo que los Chiefs sí necesitan a Orlando Brown, y creo que está haciendo buen trabajo y se está tratando de ganar la confianza de sus compañeros, porque ya se ha comunicado con ellos y se ha filtrado eso. Pero los Baltimore Ravens eligen muy bien, o sea, los drafts de los Ravens son muy buenos. Entonces yo creo que no está tan claro eso. Me parece que los dos ganan lo que necesitaban, y bueno, tener dos primeras para los Ravens pues puede ser algo bastante interesante.
Sí, ya Luis Pérez Plano nos comunicó muchas veces, ¿no?, que las dos grandes debilidades de Kansas City Chiefs, como se vio en la Super Bowl, ¿no?, tanto los cornerbacks como sobre todo la guardia pretoriana del bueno de Patrick Mahomes. Hay que recordar que en la agencia libre se hicieron con los servicios de Ohtani, ¿no?, de los Patriots. Y si añadimos a esta mixtura, ¿no?, a Orlando Brown, pues lógicamente hay un upgrade, ¿no?, en la posición. Pero por el otro lado, lo que tú bien has indicado, Íñigo, es mucho, muchísimo valor lo que se le ha pagado a Ravens, y creo que la gerencia del equipo de Maryland hace muy bien las cosas, y creo que puede sacar muchísimo partido. Hay que ver después del draft quién realmente es el equipo ganador. Yo no me atrevo a dar un ganador, porque creo que los dos, desde su modesto punto de vista, son ganadores, ¿no?
A ver, yo me voy a explicar del por qué para mí ganan más, aunque sean los Chiefs, que es Kansas necesitaba línea ofensiva como el comer. Perdió sus dos tackles titulares al comienzo del offseason. Vimos lo que se pagó hace un año por Tansil. Tansil con contrato rookie. Y Nio las vive diciendo que el trade va en relación al contrato. Orlando Brown tiene un contrato alto, es un tackle de lo mejorcito de la liga. Y yo creo que llevarse un tackle casi que top en la liga, top 5, top 3, tampoco me quiero pasar. Por un precio moderado, ¿por qué? Porque una primera ronda y una tercera y una cuarta, pero dándote una segunda a ellos, no es un precio para nada descabellado, más que es una primera alta. A mí me parece que para Kansas es un pick fantástico. Y no nos olvidemos, porque todos hacen el esquema de la línea de Kansas con Eric Flowers. Remmers, perdón, me confundí. En el otro tackle. No nos olvidemos que vuelve Duvernay Tardif, que estuvo fuera por el...
Porque es médico.
Porque es médico, por eso. Por lo que Kansas arma una línea defensiva mejor casi que la del año pasado, con Tuni, Tardif y
Rondo Brown. Mucho mejor, yo creo que mucho mejor.
Mucho mejor que la del año pasado. Ni hablar de la que terminó el año pasado. Por un precio, para mí, mega razonable a lo que se suelen pagar los jugadores buenos hoy en la NFL. Y por eso es que yo digo que Kansas, para mí, gana más que los Ravens. Que los Ravens, propia situación, también ganan. Porque se sacan un jugador que no quería estar ahí por un muy buen precio. Pero para mí el valor que gana el Chiefs es exorbitado en este trade.
La cosa es que Orlando Brown entra en último año de contrato.
Y eso
no es que le venga muy bien a Kansas, precisamente. Veremos a ver si lo logra retener, pero si hace una muy buena temporada es otro línea que se va a ir a más de 20 millones. Con lo cual... Ver,
sí, y vienen no sé los yo, gastos.
¿Hasta dónde sale ganando? Se nos ha ido la conexión un poco, no sé.
A vos. Pero yo también ya está ahí.
Sí.
Todo bien.
Bueno, perdimos un poco, Antón.
Bueno, volvemos.
Perdimos un poco, Antón.
Perdimos un poco, Antón, pero bueno. No. A todo esto, resaltar, detalle mínimo, ahí se está escuchando, que Orlando Brown dijo que quiere firmar una extensión a largo plazo con los Chiefs. Sí. Típico que dice cualquiera después de estar tradeado, pero bueno. Sí.
Hasta que no la firme, nada, ¿no? Algunos comentarios. Orlando Brown, según Pro Football Focus, fue el tackle, left or right, número 26 de sus calificaciones. O sea, es un buen tackle, pero... hay muchos mejores que él, ¿no? Entonces, a ver cómo le va con los Chiefs. Y lo que estaba comentando Antón, pues sí, ¿no? Ya se empieza el buen contrato, el contrato fuerte de Patrick Mahomes. Están los contratos muy fuertes del lado ofensivo. Y también el Cap necesita ese balance. Necesita también gastar un poquito más en el lado defensivo. Entonces, los Chiefs podrían llegar a meterse en un pequeño problemita de descuidar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Un tackle que se quiera quedar como Orlando Brown también pedirá una buena cantidad de dinero.
Y luego el otro gran movimiento, ¿no? Que en un momento, no sé si me perdí un poquito la conexión, que ha saltado a la palestra, ¿no? Hace escasas horas, ¿no? Ese trade, ¿no? De Teddy Bridgewater, que se va a Colorado, ¿no? Por una sexta ronda. Un valor muy bajo, ¿no? Teóricamente para un talento, ¿no? Que como el de Teddy Bridgewater, que bueno, que aunque el año pasado tampoco fue la mayor de las esencias, fue un game manager, ¿no? Y bueno, y no lo hizo tan mal. Yo creo que tan mal para una sexta ronda. A mí me parece un valor bastante bajo, ¿no? El que han pagado los Broncos.
Y esto es un puñetazo encima de la mesa, diciéndolo los Panthers, queremos QB. Vamos a ir a por QB.
O apostamos por Sam Darnold. También lo se puede ver de esa manera, Antón.
Ah, también, es verdad. Se me había olvidado también.
No, pueden ser las dos cosas, ¿no?
¿Quién sabe?
Sí, totalmente. Lo curioso es eso, ¿no? Aquí vemos una imagen de Sam Darnold ya con el uniforme de los Panthers. Lo curioso es eso, Bridgewater, como después de su lesión, pues se ha venido su carrera con muchas complicaciones, ¿no? Pasó por los Saints, al final ya no lo quisieron los Vikings, estuvo un añito en los Saints, pues un poquito detrás ahí de Drew Brees, el año pasado pues con muchas complicaciones, con talento en sus receptores, pero sin Christian McCaffrey, la ofensiva de Carolina creo que no terminó de funcionar, pero tampoco era tanto su culpa, creo que le echaron demasiado la culpa a él, y bueno, pues ahora tiene un valor de una sexta, ¿no? Yo me acuerdo antes de su draft, llegó en algún mock draft a estar en los primeros cinco sin ningún problema, y luego fue bajando por distintas causas, y bueno, ¿no? Lo eligieron después los Vikings, pero pues es increíble cómo cambian los valores de los jugadores.
Una cosa tengo que decir que se me había olvidado por completo que Darnold estaba ya en los Panthers y he dicho el pick 23 y es el 25 el de Jags. El 23 es de Jets.
Pero Antón, no, también lo has dicho bien, es decir, puede ser perfectamente que Marrull quiera un quarterback y suba por un quarterback.
O pilla pelotas de plomo Ellinger en tercera.
No, o a apostar por Mac Jones, es que no sabemos, es que
a ver,
ahora mismo todo es, yo creo que no, yo creo que la apuesta es Sam Darnold, pero puede ser también, ¿eh?
Yo para empezar, Kubi, lo único que digo es que para mí, si Justin Fields pasa del 7, es tierra de nadie, al que le caiga que lo elija, porque se van a matar, el pick de los Panthers va a valer una millonada, pero bueno, no creo que pase del 7 Justin Fields, y el mismo Darnold ya bajó el listón de los QBs que veníamos con esa locura de off-season de que 5 rondas por Wilson, por Deshaun Watson. Ya con Darnold, si no recuerdo, fue una segunda. Ya se calmó las cosas. Y ahora Teddy por una sexta Denver me parece un trade fantástico para Denver porque tiene a Locke, que de lock no tiene nada porque te genera una inseguridad terrible. Y ahora tiene un quarterback.
Hoy estás el club de la comedia, Franco. Hoy estás,
sembrado. Vamos a ponerle los ladrillos allá atrás y vamos a ponerle stand-up comedy by Franco Santamaría.
Bueno, pero eso. Teddy, que en un roster idóneo puede acompañar y dar una base que no te da lock en Denver por un precio insignificante como lo es una sexta. Yo creo que el trade para Denver es fantástico y para Carolina no tiene tanto sentido porque le siguen pagando más allá del cap. Por lo que para mí, ¿hasta qué punto no te conviene tenerlo ahí como backup o como compañía de Arnold? No sé cuál será la razón por la cual lo sueltan los Panthers.
Es que yo creo que Teddy no representa un maestro, ¿no? Para Darnold. O sea, no es un quarterback de mucha experiencia que digas, wow, no, este hombre, Alex Smith, que se acaba de retirar, que por cierto no lo mencionamos, pero bueno, es que yo andaba de vacaciones, pero alguien así, o sea, que tiene mucha experiencia y que puede ser un mentor, no creo que represente eso. Y además Sam Darnold ya tiene tres temporadas aquí entonces, en la NFL, entonces, o sea, ya tiene cierto recorrido y entonces yo no le veo sentido a eso, ¿no? Yo creo que en el draft, a mí lo que estaba comentando Edu, que a lo mejor es una incógnita, yo veo muy claro, porque van por un offensive tackle, porque pues, ahí tienen una falencia importante, sobre todo del lado izquierdo, o un corner, ¿no? Yo creo que son las dos opciones, o por supuesto, tratar de conseguir más picks, y si llegan los Pats y le pagan bastante, ¿no? Yo esas son las opciones que veo con los Panthers.
Yo no digo mentor, digo un backup como para tener una tranquilidad atrás de Darnold. De todas formas, yo no creo que elijan un quarterback muy alto, porque es como mandarle un mensaje a Darnold de, mira, tené cuidado porque puede que sea nuestro quarterback, como puede ser que sea Trey Lance. Porque
pagarle 20 millones de dólares a un backup en la NFL no, normalmente no pasa.
Bueno. Aquí el padre Sariñena ha sacado la homilía y ha dictado sentencia, y yo creo que la verdad que es una cosa que hemos hablado aquí en Shotgun, y creo que el programa pasado, el anterior, ¿no? Dice, ¿cuándo acabará la fiebre por los quarterbacks? No son ni de cerca los mejores prospectos de la clase. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Y lo curioso es que los tres primeros picks casi seguro van a ser quarterbacks. Cuando estamos hablando que el talento no sé. Pero bueno, que es una cosa que ya hemos hablado en Shotgun, que el otro día estuvimos hablando del jugador libra por libra, que también ayer estuvimos hablando en el mock draft. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso que lo que dice Íñigo, ¿no? La pasta, ¿no? El quarterback, pues, lógicamente, es la pieza angular de todo y se paga, incluso se sobrepaga, ¿no? Incluso en el draft, ¿no?
Sí, o sea,
que no son ni de lejos la mejor clase del draft, pero bueno.
Estamos hablando de Teddy, que vale una sexta, pero gana 20 millones de dólares en un año. O sea, es increíble, ¿no? No tiene correlación una cosa con otra. O sea, son cosas pues, un poco que no entendemos, pero al final del día es la posición más importante de un deporte sumamente en equipo, que pues, el Super Bowl parece ser que no nos enseñó nada, ¿no? O sea, el equipo es el que gana, no el quarterback, pero bueno.
Aparte, cuando ya el mayor movimiento de quarterback de toda la offseason, ya lo vimos, fue un equipo que se llevó su quarterback de presente y de futuro por 2 millones, que son los Bills con Trubisky de quarterback 2, por lo que todavía no puedo entender por qué le damos tanta bola a los Trevor Lawrence.
Aquí si se va de Trubisky, exacto, si se va de Trubisky se pone a la esposa de Trubisky, mira cómo agarra los 2 millones.
Hombre, esos los tiene muy bien amarrados.
Ay, señor. Seguimos adelante porque vamos a entrar de nuevo en la rueda de la esposa de Trubisky. Pero no nos vamos muy lejos porque nos quedamos en Buffalo. Nos quedamos en Buffalo porque Todd McShay de ESPN dice, bueno, pues los Buffalo Bills igual sube. Parece que quieren a Travis Etienne. ¿Qué ha pasado con Singletary y Zach Moss este año? O sea, ¿han sido el problema del juego de carrera? ¿Hace falta otro running back y de ese estilo? Edu, ilumínanos ante esto.
Yo doy mi modesta opinión. Yo creo que es humo completo. Bueno, que si se elige a Travis Etienne, yo seré también un tío feliz, porque la verdad que te puede aportar muchísimo. Pero no sé si hay que subir por Travis Etienne teniendo el número 30. Pero bueno, que no sé, que Tom McShay de ESPN tendrá su información o está vendiendo humo o tal. A mí me extraña que Brandon Bean opte por eso. Habiendo el talento que hay defensivo este año y teniendo las carencias que tenemos nosotros, sobre todo en, lo vemos hablando tantas veces, ¿no? En la presión al quarterback rival y estando los edge, el pass rush que hay, a mí me resulta sorprendente que se apueste por un running back. Pero oye, que si Brandon Bean considera que Travis Etienne es el nuevo Alvin Kamara y que puede aportar muchísimo, Pues bueno, yo creo que el problema de la carrera no viene supeditado al nombre de un jugador. No creo que el problema sea ni de Devin Singletary ni de Zach Moss, que la verdad que lo hicieron bien cuando actuaron. El problema es el playbook de Brian Daboll, ¿no? Total. Que fundamentalmente estamos hablando que da 10, 12, no más de 15 toques de snaps al juego de carrera. Estamos hablando que los Buffalo fueron Air este año, vimos el crecimiento de Josh Allen, y lógicamente teniendo todo el talento que se tiene en el emparrillado en el juego aéreo, pues se aprovechó, ¿no? Quizás en demasía. Ese fueron dos grandes problemas, ¿no? Los de playoff, fue el primer gran problema, fue la falta de presión. Yo creo que esa 4-3 nickel debe pasar a la historia. Yo creo que hace falta una 4-3 con tres linebackers para meter mucha más presión. Y luego, lógicamente, se echó mucho de menos a Starlo Tulelei, que aporta muchísimo para el crecimiento de Ed Oliver, y Ed Oliver tiene que dar el crecimiento, ¿no? El crecimiento en esas trincheras defensivas y en ese parraje interior. Y creo que ni Mario Addison ni Jerry Hughes, bueno, tienen sus añitos, pero creo que hace falta más talento. Y el talento se consigue, pues, lógicamente, vía draft. Y creo que en este draft hay muchísimo talento y hay que seleccionar en ese 30 a un buen rusher que aporte junto con Epenesa, ¿no? Junto con Addison, junto con Obada, junto con Jerry Hughes, aporte más. Pero creo que también hace falta un sistema, ¿no? Un sistema que mejore, ¿no? Y yo creo que ese níquel, no sé hasta qué punto es la solución para Buffalo, pero no creo que la solución sea reclutar otro running back y más en primera ronda, pero bueno, que el talento de Travis Etienne no seré yo que lo discuta, y si se selecciona el número 30, seré el tío más feliz del mundo.
¿Y ese Edge, cómo te dolería?
Gregory Rousseau, pues me gustaría. Es un jugador sorprendente, ¿no? Porque es un 6'7", 265 libras, es un jugador que la memoria es corta, ¿no? Con ese opt-out parece que está ya perdido de la mano de ellos, no, y creo que es un jugador que puede aportar muchísimo, porque es que puede aportar en cualquier lado de la línea, y ese primer paso que tiene, esas manos poderosas, creo que es un jugador que está cayendo muchísimo y que será aprovechado por cualquier franquicia.
Destacar cómo Edu empezó hablando de running back y no sé en qué momento pasamos a la 4-3, a los linebackers, a Starlo Tulelei.
Y que odia la nickel de los Bills.
Odia la nickel. No sé cómo pasó eso, pero ¿cómo es? Sinceramente, Edu, más allá del tema Bills, ¿ves un running back saliendo en primera?
Sí, yo creo que Travis Etienne, yo apostaría por Travis Etienne. Yo Travis Etienne sí lo reclutaría en primera. ¿Quién? Es que el problema es que Miami, yo lo vería el feed en Miami, pero el problema es que en el 18 lo veo muy pronto para Miami. Y jugadores└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Pero es que los Jets le hacen falta tanto que es que tampoco lo veo. Porque sí. En el 25 Jaguars tienen a James Robinson. Y es que James Robinson ha sido un acierto. Entonces, es que no veo. Es porque los Steelers, veis vosotros, a pesar de la necesidad, apostando por talento en el 20 y 27, 28.
24.
No, 24. No me costaría mucho ver a los Steelers apostando en running back. Y creo que es hasta de los lugares más factibles porque quarterback van a ir a... Es el último año con Big Ben, tratemos de ganar con Big Ben. Y running back es una clarísima necesidad del Pittsburgh. Por lo que ahí me podría llegar a cuadrar. Aparte, con David de Castro tienen una línea decente.
Es que si nos ponemos a pensar, el pick 30 Buffalo Bills, el pick 30 Buffalo Bills, pues te pones a pensar, y si es esa la necesidad, que no es la, yo pienso que no es la necesidad perentoria, es decir, yo creo que es hay que meter parra sí o sí. Pero si se apuesta, pues mira, pues tampoco será descabellado. Trevis Etienne el 30, o Najee Harris, que yo creo que a mí personalmente me gusta más Trevis Etienne, por lo que puede aportar, es un jugador con mucho más versátil, pues no sería descabellado. Pero es que nos ponemos a pensar, y es que no sé yo realmente qué franquicia puede elegir en primera ronda, porque es que los que tienen doble picks, es complicado, ¿eh?
Y además, el valor de los running backs hoy ya es menor, ¿no? Lo que ha venido platicando mucho Franco, estos contratos de 2 años son mucho más lógicos, ¿no? Para los running backs. Los grandes, grandes running backs son muy, muy poquitos. Entonces, a pesar del talento que vienen de college de estos chicos. Entonces, es un riesgo, yo creo que importante. Y sí me parece que podrían caer a la segunda ronda y ninguno ser elegido. La lógica podría ser por eso, ¿no? Lo que ha venido platicando Edu, por necesidad, Miami. Pero el 18 es demasiado pronto. Y el 24, yo creo que los Steelers necesitan muchísimo más línea. Porque no es por el falta de talento en los running backs. Vaya, no es que Conner fuera lo mejor. Ya se les fue, pero vaya, es una línea que se fue haciendo vieja, ¿no? y pues han perdido el center, han pedido a este Alejandro Villanueva, que ya no comentamos bien, aparentemente está esperando a que después del draft firme con los Baltimore Ravens, se va con el rival divisional, digo, no está definido, pero es bastante probable. Entonces yo creo que sí, los Steelers necesitan más línea para que cualquiera que corra detrás de ellos pueda tener mejores y más yardas.
Aquí nos hace Víctor Calle, un saludo compañero, nos hace una pregunta interesante. ¿Etienne por delante de Najee Harris? A mí personalmente me gusta más Etienne. A mí, sinceramente, la trayectoria de Etienne en estos tres años, a mí me gusta personalmente. Es cierto que Najee Harris hizo un año increíble, el último año es majestuoso, no solamente en un jugador de potencia, sino también en recibiendo el ovoide, o sea, el juego aéreo también estuvo espectacular, nada más hay que pensar en el partido contra Florida, que fue impresionante, o en la final, ¿no? En la final fue frente a Ohio State, pero a mí personalmente me gusta mucho más esa explosividad, esa versatilidad que tiene Etienne para seleccionarlo, que son dos grandísimos jugadores que van a tener, sin ningún tipo de dudas, una trayectoria interesante en el mundo profesional, pero yo sí tengo que apostar, yo apostaría antes por Travis Etienne que por Najee Harris. No sé vosotros qué pensáis.
Nuestro compañero Hugo decía que Pittsburgh andaba detrás de Najee Harris también, o sea, veremos a ver a quién eligen, a cuál de los dos. Igual nos llevamos una sorpresa y no es ni línea ni running back, con lo cual ya
es que en puestos así y en situaciones como tan raras como running backs, yo creo que es más el equipo que se case con el prospecto, y puede ser cualquier equipo con cualquiera de los dos, o sea, como Pittsburgh con Najee Harris, como Miami de Tien, como cualquier cosa. Quien elige running back nos va a sorprender, porque vamos a decir, mira, eligió running back, y va a decir, mira, eligió a este running back, más que estamos esperando que salga Tien o Harris, como es en otras posiciones.
De hecho, el año pasado, ¿no?, a nadie sorprendió lo de Clyde Edwards-Helaire. Es decir, si hubieran elegido a DeAndre Swift, bien, pero si eligieron a Clyde Edwards-Helaire, pues vimos como que tenía muy buenas manos, que en ese fit de Kansas City Chiefs venía perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí ocurre lo mismo, ¿no? Son dos jugadores que, lo que dice Franco, dependiendo de la franquicia, lo que quieran, son dos jugadores que pueden ser perfectamente como el prospecto top de la posición. A mí no me sorprendería ni que eligieran primero a Harry o a Travis Etienne. Gusto personal, es lo mismo el año pasado con CeeDee Lamb y Jerry Jeudy, ¿no? A mí me gusta mucho más Travis Etienne.
¿Y Chris Barnes, te gusta?
Sí. De hecho,
ahora que lo conoces, sí.
No, pero sí, si es que después, o sea, es que fijaros lo que son las cosas. En esos artículos que hacíamos desde Coolest Nation, que hacíamos de repaso de toda la Pac-12, yo hablé de Chris Barnes cuando hablamos de UCLA, que está escrito. Que como veo 200.000 partidos, pues ni me acordaba.
Se te olvidó en el momento.
Sí, me sí, toma la licencia.
Pero que aquí es Antón, que fue el que me lo dijo, pero coño, pero si tú hablaste de Chris Barnes en los artículos.
Exacto, Antón dijo, pues tú ya escribiste de él, o sea, sí sabes él, claro.
Exacto, yo me tomo la licencia de explicarlo. Una vez estábamos hablando, creo que ya fue en los partidos, sí, cuando era durante la temporada, y Antón le preguntó por Chris Barnes a Edu y nos topamos con que Edu no conocía a un rookie. Y desde entonces quedó como un meme interno Chris Barnes por el simple hecho de que Edu no conocía a un rookie. Lo cual fue sumamente extraño. Fue que en realidad sí lo conocía. Pero
fue
bueno.
Por ahí de la semana 4 o 5, creo. De la temporada pasada.
Que además rindió a muy buen nivel. La gente está muy contenta con Chris Barnes. Pero bueno.
Luego con Saben Collins van a ser la pareja perfecta.
Oye, yo.
Pero se va al Washington Football Team.
No, nosotros vamos por Offensive Tackle.
El que era un equipo con nombre.
Bueno, hablemos mejor de las necesidades entonces de nuestros equipos, ¿no?
Un momento, que hemos estado hablando de que si un jugador ofensivo, otro defensivo, tal.
Todo el bacalao.
Sí. ¡Juja! ¿Hay más talento ofensivo? ¿Más talento defensivo? ¿Vosotros qué creéis?
Ofensivo, al menos ofensivo. Al comienzo.
Ofensivo, fin de la discusión.
A ver, en general, yo creo que hay más talento ofensivo. Sin embargo, creo que pueden dar muchas sorpresas, jugadores de impacto inmediato, algunos puntales defensivos. Pero ya hemos dicho que el mejor jugador para mí, libra por libra, es Penny Sewell. Y si hablamos en general, hay más talento ofensivo
pesando
que defensivo.
300 libras, ya le vale.
Sí, exacto.
Ese es el tema, más allá de todos los quarterbacks. Si no es por quarterbacks, hablamos de Penny Sewell, Pitts, de Jamar Chase. Sí. No es que
de muchos receptores, una clase profunda de receptores, una clase profunda en offensive tackles. Entonces creo que por ahí va, ¿no? La cosa. Algunos corredores.
Parsons siempre va a ser bueno.
Siempre hay defensivo. Corredores en rondas medias. Por supuesto, hay algunos edge rushers interesantes, hay algunos corners, pero el interior de la línea defensiva, pues no hay como muchísimo talento así tremendo que nos explote. Entonces, bueno, ¿no? Va por ahí la cosa, ¿no? Los linebackers hay algunos, pero luego como que se acaba, ¿no?
La verdad de línea defensiva, tenemos a Barmore y luego el siguiente
paso
tercera.
El de Iowa, ¿no? El de Iowa. Ali McNeil.
Interno, línea defensiva interna, porque los Edge también pueden ser línea defensiva.
Pero bueno, lo que dice Marco, es que hay de todo, como en botica. Y como hay de todo, pues a ver qué todo queremos en nuestros equipos. A ver qué creemos que van a hacer nuestros equipos el primer día. Vamos con el primer día primero, ¿vale?
Franco, comienza. Échalo.
No, es que luego vamos a segunda ronda y Franco, adiós.
Y también me voy, porque no vamos a elegir en segunda ronda seguramente.
Que sí tienen una segunda ronda, van a tener
algo de actividad. Pero la van a cambiar por 5 sextas.
Pero van a tener actividad, ¿va a haber actividad? Eso es lo que importa.
Bueno, aquí arranca. Primera ronda, vamos en orden, número 18, Washington Football Team, Íñigo.
El 19.
Dicho antes, línea. El 19 al final, los 18.
Yo creo que un offensive tackle es lo que más me gustaría por la esencia de los Hawks, porque también necesita refuerzo esa posición. Por supuesto, también linebacker es la posición que esa defensiva, que es una defensiva muy buena, es lo que necesita, un grandísimo linebacker. Pero no sé si caiga al 19 el que les gusta. Yo creo que Uso Coramoa no nos cae al 19. Se me hace que se elige un poco antes y me parece que ese es el jugador que le gusta a Ron Rivera. También incluso por ahí podría salir un safety, porque se está hablando de que Landon Collins baje a la caja y sea posicionado como linebacker y por ahí podría caer un safety en primera ronda.
Bueno, ahora...
Darren Kall, que hizo una temporada aparte, ¿no? Aparte de...
Sí, o sea, él estando como a lo mejor el strong safety y a lo mejor uno más free safety, ¿no?
Bueno, pues el siguiente es Green Bay. Y en este caso, pues Green Bay tiene la necesidad de siempre, que es linebacker. Es receptores, digámoslo así, porque claro, este año entran todos sus receptores en último año de contrato. Con lo cual me da que va a haber limpia. No, el que se quiere atar el jugador franquicia de los receptores es Davante Adams. Luego está agente libre restringido, Salen Lazar, y luego ya están los demás. Con lo cual, veremos a ver a quién se renueva. Aparte de esos, luego está en este draft, yo creo que, si bien no es una gran necesidad, también se necesita el interior de la línea, que estaría bien representado por Barmore. A mí sí me cae Zane Collins, yo feliz de la vida, la verdad. Ese chico es una esponja, ya... cada día va mejor, gracias Edu. Acuérdate de Perales cuando salga elegido en el número 29 por Green Bay, donde es un ladrón. Pero para mí, yo creo que habría que ir a por linebacker, si fuera posible. Luego ya otra cosa es lo que elija Green Bay, porque Green Bay lleva sin elegir en primera ronda a un receptor desde Javon Waller, en 2002, que estaba Mike Sherman de entrenador y de general manager a la vez.
Y yo no estaba vivo.
Efectivamente. Tú no eras aún ni espermatozoide, muchacho. O igual sí.
Por ahí sí. Igual estabas en... pero abril... No, todavía no.
Que bien se lo sabe, muchacho. Dicho lo cual...
Pasamos a...
Nada más quiero contestarle a Luisma que nos dice que Coramoa no es middle y que Washington necesita más bien middle. No, necesita a alguien que vaya un poquito más por fuera. Entonces, porque ahí está John Bostic. Como middle está clarísimo, Holcomb va mejor por fuera, de hecho. Entonces, dentro de una 4-3, casi nunca juegan tres linebackers. Casi siempre juega la nickel, que no le gusta a Edu, pero a mí sí me gusta en Washington. Entonces, casi siempre juegan dos. Pocas veces juegan tres, pero sí necesitamos un linebacker que vaya mejor en cobertura.
Por cierto, que se me ha olvidado, también Corner, que se ha entrevistado mucho a Sante Samuel. Veremos a ver al final qué pasa. Así que, don Eduardo...
Pick 30. En el pick 30 yo creo que la necesidad básica de Buffalo Bills es meter presión al cuota rival y creo que es una en el 30 van a caer algún rusher interesante, vamos a ver si hay alguna sorpresa y nos encontramos con Asier Ojulari o yo qué sé, o con Gregory Rousseau. Esa es la necesidad más acuciante desde nuestro punto de vista. Ahora bien, el tema de linebacker también es interesante. Ya hemos hablado hasta la saciedad, ¿no?, del problema de Edmunds, ¿no?, de la falta de lectura, y que por el logo de linebacker hay muchísimos problemas, y más en una níquel, que son únicamente está Milano y él, y se notan muchísimo los fallos. Entonces, el problema del linebacker es que no creo que llegue Zaven Collins, lamentablemente, Antón, ni a ti, ni a Green Bay, ni a Buffalo Bills,
ni a mí.
Bueno, a ti sí. Entonces, en el 30 sería un reach elegir o a Nick Bolton o a Jamin Davis, que son los dos middle linebackers que a mí más, personalmente me gustan más, fuera de Zaven Collins y de Micah Parsons, etc. A no ser que se baje, se haga un trade down y entonces sí se elija a Jamin Davis o a Nick Bolton. El tema del corner, a muchos se habla del corner, pero yo creo que Dane Jackson es la solución, junto con Levi Wallace en, como cornerback 2, precisamente creo que esa es, se va a apostar muchísimo por Dane Jackson. Y creo que en el 30 es un momento en el que ni están los cornerback tops, y en segunda ronda creo que es muy pronto para elegirlo de segunda ronda. El tema del running back yo creo que no es necesidad. El tema del defensive tackle, pues lo que tú has dicho, ¿no? Si no llega Barmore, ya hay una distancia sideral con el siguiente. En definitiva, que la necesidad más acuciante creo que es la de Edge, y lo que se va a seleccionar va a ser un Edge.
Pues, y nosotros en primera ronda, o sea, no vamos a elegir a nadie.
Comentando lo de Edu, además cuando tienes este pass rushers veteranos, pues tienes que pensar en ese futuro. Normalmente cuando eliges en el 30 estás muy cerca, evidentemente, de llegar a Lombardi, entonces pues necesitas eso, ¿no? Apuntalar ciertas posiciones, y bueno, pues hace total lógica eso, ¿no? El pass rusher.
El 30 aparte es un pick que depende mucho de que te caiga, porque por ahí te caen joyitas de la primera ronda que pasaron. Exacto, pasa mucho en el 30.
Y Manioc nos pone un nombre, que es Buddy Johnson, el middle linebacker de Texas A&M, que ojito con ese tío, lo mismo que Isaiah McDuffie de Boston College. Son dos nombres que apuntamos, que dejamos caer, que en rondas medias pueden ser jugadores de un grandísimo talento.
Otro, ¿qué tal? Cameron McGrown. Yo no sé por qué, me lo está comentando todo el mundo y parece que se está revalorizando además. ¿Quién sabe qué va a llegar a su
momento? Los agentes están ahí metiendo el dinero para que todo el mundo escucha Shotgun, y entonces los general managers se dan cuenta de las cosas.
Si metieron a Mac Jones en el 3, los agentes.
En el 1, se lo va a llevar los Jaguars y todo el mundo nos volvemos locos.
A Jamin Davis lo ponen en la primera.
A segunda Íñigo, ¿no? El primero que tiene segunda.
Efectivamente.
Sí, nosotros tenemos... sí, efectivamente, seríamos nosotros. Pues yo creo que haría muchísimo más sentido, evidentemente, tomar un safety en esta ronda. Pero yo creo que si no se toma un linebacker en primera, pues entonces sería el linebacker. Y si no se toma un tackle, sería un offensive tackle. Creo que hay cierta tranquilidad en el left tackle, y me parece que si sí van por linebacker los de Ron Rivera, entonces la cuestión más lógica sería el offensive tackle en esta segunda ronda.
Don Eduardo, porque aquí el vampiro no tiene segunda.
No tiene segunda,
sí,
tampoco.
Pero dice que ya no van a tener.
Venga, no, vampiro. Es que a ver, si hacemos trade down todos los años y de repente tenemos tres picks, me veo venir una lluvia de trade down tras trade down tras trade down, en la que terminamos draftiendo con mucha suerte en tercera primero. Así que me reservo la quinta enmienda, no sé cómo decían hijos Oscar, si no voy a hablar de segunda ronda porque no vamos a elegir. Pero bueno, ojalá elijamos un cornerback.
Oh, es lo que yo quiero, si no lo hemos elegido en primera. Pero bueno, respetando el orden 61
los Bills.
Pues basándonos en esa segunda ronda, creo que en principio la necesidad, o bien lo que hemos dicho antes, ¿no? O un linebacker, que no creo que llegue Jamin Davis ahí porque habría que subir. Nick Bolton tampoco va a llegar seguro. Cox tampoco creo que llegue, pero bueno, serían tres jugadores que en principio serían interesantes. Y si no, pues habría que meter, porque Cody Ford en esas trincheras ofensivas interiores como guard no ha despuntado, entonces se podrían apuntar algunos nombres, ¿no? Como Wyatt Davis, como Trey Smith, que serían interesantes y que podríamos reclutar. O bien apostar por un cornerback. en principio, por ahí yo creo que irían las necesidades de Buffalo con ese pick de segunda ronda. Quizás, yo personalmente, si llega alguno de los tres que he dicho, de los tres linebackers, que lo dudo, o bien ya apostar por las trincheras interiores ofensivas o por un cornerback. Sería el movimiento más racional.
Con lo que respecta a Green Bay, yo creo que quizás en esta ronda se pueda coger un receptor. Y me explico. Normalmente los receptores diferenciales de Green Bay han venido en segundas rondas. Creo que Davante fue una segunda, me parece. Creo recordar. Jordi Nelson fue una segunda. Greg Jennings creo que fue una tercera. Randall Cobb creo que fue una segunda. Creo que igual fue una primera, una segunda. No lo sé, no me acuerdo muy bien. Pero básicamente el segundo día suele haber un receptor diferencial. Si lo ve claro Green Bay, va por él. Y quizás este sea el momento de o bien juntar a Monsain Brown o bien a Dwayne Eskridge. Y digo juntar a Monsain Brown con su hermano, con Equanimous, que también te la el trío calatrava de los nombres, del padre no sé qué hacía. Osiris, Amon-Ra y Equanimous.
Fumaban mucho. No, en serio. Son hippie y
se metía unos esteroides de bien majos, porque era culturista además, fisioculturista. Pero bueno, dicho lo cual, también, unas buenas pirulitas. Dicho lo cual, en Shotgun hemos hecho una porra. Hemos hecho una porra sobre el top 10 de los picks que va a haber. ¿Quién quiere romper el hielo?
Pero una porra, yo como estoy hoy ya me el espíritu del Club de la Comedia que ha instaurado Franco ya me ha venido para mí. Entonces, una porra sin porrista. Ya estamos aquí, ya lo estamos dando todo.
La teoría
maravilloso. Hay que decir que una porrista es una animadora en México. No pensemos otro porro diferente, ya que hablamos de porro.
Déjenme mencionar una cosa, que en el pick de tercera ronda que sí van a elegir los Seahawks, me gustaría que elijan un cornerback. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación que ya expliqué mil veces, que Trey Flowers no existe, Ankelo Witherspoon nadie lo vio jugar, viene de los 49ers, así que a menos que terminemos fichando a Richard Sherman en agencia libre, que puede ser por lo que dijeron hoy Pete Carroll y Schneider, lo más lógico sería ir por cornerback, pero basándonos en que Seattle nunca sea lo más lógico, posiblemente terminamos buscando un defensive tackle para acompañar a Pona Ford y reemplazar a Jaron Reed. Por más que no lo necesitemos y no tengamos secundaria. Pero bueno, o sea, lo necesitamos, pero menos que el cornerback. Punto.
¿Y en sigamos. Las cuatro séptimas?
Todos quarterbacks.
Todos.
No, yo pensaba que Panthers. Fíjate.
Vale. A ver, no digas Panthers, porque dice nuestro gran amigo David Sevillano que se dice Panthers y también mueren gatos. Entonces, nos va a venir aquí la sección animalista.
Me refiero a la posición, que es Panther.
Vale.
No me refiero a los calores de Panthers.
Panther.
Ni a Seattle.
Panthers.
Que aquí los únicos Panthers reconocibles son los de Dillon.
Venga, la porra. Vámonos a la porra. Una
venga,
vez.
Va, rompo el hielo yo. Venga.
Esta porra la pondremos por Twitter. A ver quién tiene más acierto. Esto será público. La porra no, pública.
Vamos a hacer un hilito. No,
ya lo digo. Pick número 1. Está claro. Solete. Trevor Lawrence. Número 2. Zach Wilson. Número 3. Mac Jones. Número 4. Trey Lance. Número 5. Penny Sewell. Número 6. En Miami. Kyle Pitts. A Lions va a llamar Chase. J.C. Horn a Panthers, Broncos, Justiniano Campos y a Cowboys, Patrick Surtain. Ese es mi top 10. Y como veis, alguna sorpresa. ¿Por qué tiene que haber sorpresas? Es la salsa de la vida.
Perfecto. Muy de acuerdo en el que si en el 4 sale quarterback, te cambia el draft y eso te lo cambia en serio. Ojo ahí con lo que hagan los Panthers o cada quien se lo tradeen también por un posible quarterback.
Claro.
¿Quién quiere ser el siguiente?
Voy yo. Primero, bueno, no me inventa cosa rara, Trevor Lawrence. Segundo, Zach Wilson. Nada, normal. Tercero, voy a comprar el hecho de que San Francisco quiera a Mac Jones. Porque esta cosa de que se habló, que ahora querían a Trey Lance también, a ver si de verdad les importa a Mac Jones. Y en su momento trajeron por Mac Jones. Bueno, quisieran que no son rivales divisionales, así que mejor que elijan a Mac Jones. En el cuarto, Atlanta eligiendo a Kyle Pitts, porque si quieren soltar a Julio, van a tener que reemplazar esos targets y me parecería que cierra todo bien. Se llevan casi que al mejor jugador del draft, segundo mejor con Penny Sewell peleando ahí. En Kyle Pitts, en el quinto, Penny Sewell para proteger a Burrow en Cincinnati. En el sexto de Miami, Jamar Chase. Soy muy sobrio, nada del otro mundo. En el séptimo, en el pick de los Lions, como dije antes, si llega Fields ahí, no pasa de ahí. Suben los Pats al pick de los Lions, se llevan a Justin Fields en el 7. En el 8, de los Panthers, Slater, tackle, aunque puede pasar la cara por sus dimensiones, pero bueno, se plantea como tackle, para cuidar a al pibe Darnold. En el 9, Broncos, sí eligen a Trey Lance, cumpliendo con los 1, 2, 3, 4, con los 5 quarterbacks en los primeros 10 picks que hablamos hace unos cuantos programas. Y en el 10, tampoco me digo nada loco, y los Cowboys con Patrick Surtain. Y bueno, ese es mi top 10. Y a Edu lo llamaron por teléfono, así que como diría un profesor mío, que en realidad no lo decía, pero bueno, lo vi una vez en Twitter. Perdón. ¿Quién te llamó? Poner en altavoz, Edu, ya que te llamaron.
Un señor amable.
¿Qué decía?
Nada, que no nos comunique. Bueno, en lo que se reintegra Edu, voy yo. Yo tengo a Trevor Lawrence igualmente con los Jaguars. Coincidimos los cuatro. Coincidimos también los cuatro con Zach Wilson en el número 2. A los 49ers.
¿Es que el Edu no lo dijo?
Lo creo. Tengo, sí, no. Pero yo ya lo sé. Yo ya lo sé porque yo soy el productor de este programa. Ok. Justin Fields para los 49ers. Kyle Pitts en el número 4 para los Falcons, me parece una necesidad ahí. Penny Sewell para proteger a Joe Burrow, por supuesto. Jamar Chase para los Dolphins, necesidad para armas para Tua. Micah Parsons para los Lions, creo que también necesitan ahí eso. Un linebacker, por supuesto, le vendría muy bien. J.C. Horn para los Panthers. Para los Broncos, Obusu Koramoa, para mí, muy a mi pesar, y para los Cowboys, lo que también parece bastante lógico, Patrick Surtain.
Bien,
veremos a ver.
¿Y cierro yo?
Pues, así es.
En Jaguars no creo que haya sorpresa, podría decir aquí Penny Sewell y ya rompemos todo, pero en principio Trevor Lawrence. Para Jets, Zach Wilson. 49ers sí creo que va a ser una sorpresa y van a seleccionar a Trey Lance. El otro día dijo que el Shanahan que vio como un quarterback que pasaba como, no recuerdo bien, pero que y corría como Deshaun Watson. Yo creo que, no sé por qué, a mí Kyle Shanahan lo veo seleccionando a Trey Lance, no a Justin Fields. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En el 4 creo que Atlanta Falcons no va a dejar pasar el talento y Penny Sewell se va, es un jugador que es demasiado y no creo que lo dejen pasar. Mi punto de vista, Cincinnati elegirá, pues lógicamente, a uno de los grandes libra por libra, que es Kyle Pitts, en el pick número 6. Esto parece un amor claro, que es Miami Dolphins y Jamar Chase. En el 7, Detroit Lions, pues lógicamente no va a vender el pick, le llega Justin Fields y apuesta por futuro y selecciona a Justin Fields. En el número 8, Carolina Panthers, apuntalando aún más esa defensiva enorme que tiene Matt Rhule. Elige a Micah Parsons. En el número 9, Denver Broncos, a Patrick Surtain segundo, y Dallas Cowboys pues le da un tackle muy interesante
a Dak Prescott
y elige a Rashawn Slater. Ese sería mi top 10.
Curioso como los cuatro bastante sobrios haciendo el 10 y a la vez con bastantes cambios.
Sí.
Tiene el draft en Spanish Bowl mañana. Los voy a estar mirando. Van a estar mirando a mí, pero yo los voy a estar mirando a ustedes también. Si comentan.
Equipazo.
Hay que recordarlo. Mañana, ya sabéis a qué hora empieza el draft. Pues, ¿a qué hora estaréis, Franco?
No sé, arrancaremos 15 minutos antes, imagino. Así que bueno, te acaban de hacer 8:45. No sé las horas de los otros lados, pero bueno, no es mi
problema. Española a las 2 de la mañana,
a 1:45. Arranca a las 6:30, la transmisión 6:30 en todos los canales, Twitch, YouTube y el canal de en Facebook Live. 6:30 de la Ciudad de México, 8:30
Argentina.
De Argentina. Y exactamente, ¿no? Este,
una y media, ¿no?
Una y media de la mañana en España.
Pues dicho todo esto, no nos queda nada más por decir. Nos hemos extendido un poco más de lo normal, pero poquito. Solo poquito.
Hombre, pero era un especial draft, ¿no? Hemos hablado mucho de draft. Es lo que toca ahora, ¿no?
Efectivamente, y a partir de la semana que viene toca decir y despellejar general managers.
Bueno, pero la semana que viene estaremos tranquilos, hablaremos un poquito en general y ya la siguiente arrancamos con las divisiones.
Vale. Edu viene sufriendo el proceso lo pre-draft, compro. Pero yo creo que está al borde del suicidio, no aguanto la semana más.
Está sudando. Ah, ya no puede más.
Solo vamos a decir una cosa, 24 horas. Queda un día. Ahora mismo, según tal, 26 horas exactamente para que entre ya, para entrar ya con el canguelillo típico de las
26 horas y 23 minutos.
Exactamente. Y fin de semana de cuartos de final de FCS, que también hay tiempo para todo.
Y Gran Premio de Portugal, Portimão, de Fórmula 1. O sea, aquí vamos a tirar cosas, las tiro.
Y campeonato mundial de canicas acá en México.
Y no me ha llegado invitación con a lo que a mí me gustaba jugar al WoW.
Por la pandemia, van sin público.
Yo soy de yo.
¿Cómo se llamaba el? Bueno, ya.
¿Qué es cuando se va?
Nos vamos.
Que tengo que llamar a mi señora madre.
Nos vamos.
Pero amenazamos con volver.
Ha sido un auténtico placer estar con vosotros, querido Franco. Ve cerrando.
Querido Antón, un gusto. Bueno, no voy a hacer mucho lío porque se tiene que ir a llamar a la madre, así que bueno, chao, nos vemos mañana. Miren, un saludo.
Sí. Don Íñigo.
Una hemorragia de placer haber estado aquí con ustedes, amigos, y con la gente que nos visitó. Muchas gracias y no dejen de ver el draft.
Y denle like, a esto y al draft.
Don Eduardo, nos ponga los pies de su distinguida progenitora.
Fuerza y honor para hablar con mi madre porque me va a caer la de Dios. Así que nada, un abrazo, un auténtico placer estar con vosotros y con nuestros fieles televidentes. Y sigan por favor a Franco en Twitter porque tiene pocos seguidores y no sabe ya lo que hacer. Pobre hombre.
Que el señor Santa María nos paga si tiene más. Por favor.
¿Desde cuándo es un meme eso de que me sigan en Twitter? ¿Por qué no me enteré?
Porque tú lo pediste.
Tú lo hiciste.
Yo lo pedí.
Tú lo construiste.
A ver, le puedo haber dicho que me sigan, pero en forma normal.
Ha sido.
Si alguien llegó hasta acá, que nos tuitee la palabra onomatopeya.
Diatriba.
Ha sido un auténtico placer estar con vosotros, pasar esta hora y 40 minutos, cerca de 40 minutos. Mañana. Jueves empieza el draft, durará 3 días y nos veremos la semana que viene. Hablaremos en general, traeremos cosas que os diviertan, como siempre, y os intentaremos hacer pasar un rato muy ameno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos, como siempre, con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3. ¡Shut up!